Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. En este día de mercado, de hacer compras y de atascos, porque por un lado, desde primera hora estamos recorriendo algunos de los mercados más significativos de España, donde se ultiman los pedidos de cara a la Nochebuena y a la Navidad. Todavía hasta ahora puede que te encuentre en alguno de ellos en busca de alguna oferta de última hora. Para los amantes de preparar todo al final, desde luego estas últimas horas están siendo frenéticas. José Miguel Galván, de Santiago, vende pescado, marisco, tanto frescos como ya cocidos, que, según nos ha contado esta mañana, es algo que cada vez le piden más. Hoy se ha levantado a las 4 de la madrugada para poder empezar a trabajar desde primera hora.
Sí, ayer no tuvimos tanto movimiento, mucho de preguntar y tal, y mañana cómo estará, no sé qué, si abrís el domingo. Pero hoy ya empezó, a las 7 de la mañana ya había gente aquí ya comprando, que no se quiere encontrar después con toda la multitud, y ahora mismo hay una afluencia muy grande de gente comprando.
El aumento medio de la cesta de la compra respecto al año anterior es del 9%, pero José Miguel nos ha dicho que en cuanto al pescado, al menos con los que él trabaja, que no hay grandes diferencias respecto al año pasado, incluso que productos como la almeja han bajado de precio. Donde sí ha habido incremento es en el precio de la carne, como nos ha contado también esta mañana en la mañana del fin de semana con Antonio Raid, Pachi Colunga, que regenta una carnicería en Oviedo. Llevan trabajando desde las 6 de la mañana y lo más demandado allí, el lechazo.
Bueno, nosotros en Navidad, lógicamente, el plato que más se vende en Asturias es el lechazo, quizá por la lejanía y que no es un plato que tenemos todos los días. Después también vendemos muy bien los cochinillos asados, los cochinillos rellenos, en fin. Todos los rellenos que tenemos dentro de nuestra carta, que no son pocos.
La ternera ha subido entre un 10 y un 15% en un año. Un 15% lo ha hecho el cordero. Y te decía que hoy es día de preparativos y de atascos de muchos coches en las carreteras de nuestro país. La verdad es que la mañana ha sido realmente complicada en muchos puntos. Atascos kilométricos, por ejemplo, en la AP7, en la A3 también a la salida de Madrid. Ha habido además 4 accidentes que han provocado retenciones importantes en Madrid, pero también en Tarragona, en Zaragoza y en Barcelona. Así que vamos a marcharnos ya hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora de la tarde, a las 2 y 2 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal, Álvarez? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de entrada por la 2 en Coslada, de salida por la 4 en Getafe y 2 en la 42 en Parla, que provocan retenciones en ambos sentidos. Más alcances en Barcelona, de entrada por la 2 en Cobaltó, en Toledo en la 4 en la estación dirección Ciudad Real, en Burgos en la P1 en Zuñeda sentido Madrid, en Valladolid en la A62 en Simancas hacia Tordesillas y en Sevilla en la 92 de entrada por Sevilla Este. Además hay complicaciones en Madrid, de salida en todas las arterias principales. Lo peor lo encontramos en la A6, donde hay retenciones desde el plantío hasta Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, en la P7 en Subirat, dirección Vilafranca del Penedés, en Tarragona, en la P7 en Vandellós, sentido Barcelona, y en Murcia, la A7 en Espinardo, en ambas direcciones. Dificultades en Toledo, en la A5 en Santa Olalla, hacia Talavera de la Reina. Tráfico en aumento en Sevilla, en la A4 en Dos Hermanas, en ambos sentidos. Y circulación lenta en Ávila, en la A6 en Espinosa de los Caballeros hacia Arévalo, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta primera fase de la operación salida del puente de Navidad.
Gracias, Alba. Pues como ves, muchas complicaciones durante toda la mañana en las carreteras, así que ya sabes que en la radio te vamos a seguir contando las novedades y cómo van las cosas en esta complicada tarde de atasco, esta complicada tarde en las carreteras de nuestro país. La buena noticia, bueno, pues es lo que nos espera al final de ese viaje y de ese atasco, y es que el tiempo además va a acompañar, al menos en los próximos días el sol va a ser el protagonista, cielos despejados en casi toda España, salvo en el norte, y temperaturas que en la Nochebuena van a moverse entre los 17 grados de Sevilla, que ya está bien para un 24 de diciembre, los 15 de Tarragona, también 15 en Bilbao. En Burgos, pues 4 grados, que también es lo propio de la capital de Burgos en el mes de diciembre. Bueno, y de las cosas del día a día, ¿qué contamos en este sábado? Es noticia de hoy el comunicado de la Comisión Europea en el que se han dado por enterados de que Partido Popular y Partido Socialista quieren que intermedien en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y para modificar el sistema de elección de los jueces, que es, por cierto, lo más importante para el Partido Popular. ¿Cómo llegan ambos partidos a esas supuestas negociaciones en las que Bruselas va a ser intermediario? Pues mira, basta con escuchar la desconfianza con la que se ha expresado esta mañana el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo.
No vamos a permitir ni media trampa de Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya intentó jugárnosla una vez y ya sabemos todos el nulo respeto que tiene Sánchez al Poder Judicial y a las instituciones del Estado. El presidente Feijóo ha conseguido sacar a Pedro Sánchez de la trinchera, por fin, y sentarlo ante la Unión Europea. Y que la Unión Europea le diga a Sánchez a la cara, oiga usted, usted no puede manosear las instituciones.
Desde luego, poco parece que se pueda avanzar en el diálogo cuando de partida hay una desconfianza tan evidente. Y precisamente hoy, el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha pedido alguna medida para rebajar el aumento de la crispación entre la sociedad española. Y ha destacado precisamente esa reunión de ayer entre Sánchez y Feijóo. Ha sido en una larga entrevista con nuestros compañeros de COPE Cataluña.
¿Por qué no fem una escolta?
¿Por qué no escuchamos dentro de la sociedad? A todas las instituciones que trabajan por el bien común, a todos los partidos que trabajan, porque ellos tienen una visión de la sociedad, que a mí me puede gustar más o menos, pero seguro que tienen cosas positivas. Escuchémoslas y escuchemos al otro. Escuchémonos. Busquemos aquello que conviene a la gente, no a los de mi partido, no a los de mi ideología. Y esto es un cambio profundo.
Es un cambio profundo.
El diálogo, que no es un fin en sí mismo, pero sí es el mejor medio para alcanzar acuerdos, ¿verdad? Escuchar al otro, no querer encerrarlo en mis limitadísimos parámetros de la realidad, atreverse a salir de la seguridad de mis ideas. En fin, la verdad es que parece un buen programa para una vida personal más feliz y para una vida en sociedad mucho menos tóxica. Poco que ver, por cierto, con el grotesco espectáculo protagonizado este viernes por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, por Ortega Smith. Seguro que habrás visto las imágenes, las tienes en cope.es. Tras defender una moción para condenar los pactos del PSOE con Bildu y después de oír que calificaba en su intervención de asquerosa, intimidó a un diputado de Más Madrid tirando una botella vacía que tenía sobre el escaño. Desde luego no vamos a caer aquí en comprar la mercancía de una izquierda de piel fina que solo ve la paja en el ojo ajeno. Pero es que como sigamos así, ni ojos ni dientes. Lo de Ortega Smith no tiene un pase, es que no puede ser que un concejal se comporte de esa manera en un pleno municipal. Hoy los demás Madrid han exigido formalmente su dimisión. La verdad es que cuando hay tantas razones para censurar al gobierno y a sus socios, estos exabruptos lo único que hacen es que se hable del follón que has montado y no de los argumentos utilizados dos minutos antes. Insisto, lo de Ortega Smith no tiene un pase. Sábado 23 de diciembre, están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
En la franja de Gaza, Israel logra el control casi total del norte de la zona, todo tras aprobar la Organización de Naciones Unidas una nueva resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria en la franja. Además, hoy las Naciones Unidas han denunciado que esta misma mañana ha muerto en un bombardeo un trabajador de su programa para el desarrollo. Ha fallecido junto a toda su familia, como decíamos, en un bombardeo en la zona donde se alojaban. Y el Papa Francisco ha enviado a Tierra Santa a Konrad Karrensky, es el cardenal limosnero, el responsable de las obras de caridad del pontífice. Se trata del mismo purpurado que ha encabezado personalmente 7 misiones humanitarias de la Santa Sede, por ejemplo, a Ucrania. En esta ocasión va a pasar la Navidad junto al patriarca de Jerusalén cerca de los cristianos de Gaza. Y hoy en COPE estamos indagando en esa proposición de ley que ha presentado Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Congreso, y con la que pretende reformar el Código Penal y suprimir, entre otros, los delitos de injurias a la corona, enaltecimiento al terrorismo o la ofensa a los sentimientos religiosos. En el fin de semana, el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, explica que, aunque esta reforma se llevase a cabo, no implicaría la ausencia absoluta de responsabilidad para el delincuente porque se podría incurrir en delitos, por ejemplo, de odio.
Y yo entiendo que, en todo caso, sí que habría una posible revisión. Pero lo que no cabe es establecer de manera autómata en el Código Penal, y esto sí que puede resultar peligroso, una presunción a favor de que cualquier ataque a estos valores, automáticamente está protegido por la libertad de expresión.
Además, el gobierno, también por iniciativa de Yolanda Díaz, ha aprobado el nuevo subsidio de desempleo. La prestación será de 570 euros durante los primeros 6 meses e irá bajando gradualmente. Lo podrán cobrar los menores de 45 años y se va a incorporar a este subsidio también los trabajadores del campo eventuales y los empleados transfronterizos que trabajen en Ceuta y en Melilla. Además, se va a poder cobrar si se tiene un contrato de trabajo, ya sea a tiempo parcial o total, durante 18 meses. Según los expertos consultados por COPE, las políticas pasivas no van a solucionar el grave problema que tiene España con el paro, que es el mayor paro de Europa, con una tasa del 12%.
Xavi Lasso, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Atlético y el Sevilla cierran el año con un partidazo a partir de las 4 y cuarto.
Sí, en poco más de 2 horas ambos equipos ya se preparan para el encuentro en el Metropolitano. Recordemos que se juega hoy porque en su día se aplazó por el temporal. Simeone no puede contar ni con Barrios ni con Lemar por lesión, ni tampoco con Savic ni Hermoso por sanción. El Sevilla, por su parte, viene de una gran victoria en Granada en el estreno de Quique y busca así alejarse del descenso. 4 y cuarto en tiempo de juego. Y un último apunte de baloncesto. Hay jornada hoy de la Liga Endesa. A las 6 de la tarde Valencia Basket Granada, 6 y media Juventud Real Madrid y a las 9 menos cuarto Derbi Gallego Breogán Obradoiro.
Gracias Xavi. 2 y 11, hora menos en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Ya han comenzado las vacaciones para muchos, a lo mejor es tu caso, pero lo que es seguro es que han arrancado las vacaciones escolares. Y si estás en casa, pues es probable que tengas ya por ahí a los críos peleándose porque uno quiere ver Bob Esponja y el otro... No me sale ahora ningún otro dibujo animados, pero en fin, poco yo, efectivamente. Gracias, Mila. 2 semanas en las que, además de descansar y de pasarlo muy bien, seguro... tendrán que hacer deberes o estudiar algún examen. Pues precisamente de esto, de estudiar en casa, vamos a hablar ahora. Pero no como excepción, sino como norma. La European Network of Home Education estima que en España hay entre 2.000 y 4.000 familias que siguen esta práctica. En España la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años y la responsabilidad de escolarizar recae sobre los padres o los tutores legales. Te estarás preguntando entonces si es que es ilegal esto del homeschooling, es decir, educar en casa. Pues no, es una cuestión, digamos, alegal. No está regulada, pero... no está expresamente prohibida. Esta decisión que toman los padres puede venir dada por muchos factores como el acoso escolar, razones de salud, dificultades con el idioma o porque los padres consideran que los colegios no cumplen con las, digamos, necesidades pedagógicas que creen que tienen sus hijos. Teresa Morales es coordinadora del Departamento de Psicopedagogía y Coaching para Estudiantes de la clínica doctora Teresa Aparicio y le hemos preguntado cuáles son los aspectos que considera positivos que puede aportar a los niños a estudiar en casa.
Bueno, introducir toda una serie de variantes del aprendizaje, respetando el estilo de aprendizaje de sus hijos, el ritmo, metodologías más atractivas, todo esto puede ser muy positivo. También la posibilidad de ahorrar distancias, si es que a lo mejor se encuentran en zonas despobladas o de difícil comunicación con centros educativos, bueno, podría tener ese aspecto de ventajoso.
defiende que esta modalidad tiene aspectos positivos, pero solo si los padres y madres que vayan a preparar a sus hijos en casa tienen formación pedagógica y metodológica que puedan aplicar. A pesar de ello, también hay sombras.
Por otro lado, cuando padres y madres se enfrentan a la educación de sus hijos, muchas veces surgen fricciones, porque son roles distintos. Tú eres padre y madre para educar, para inculcar valores, para inculcar también normas y límites, pero no para sentarte a enseñar matemáticas o a enseñar lengua o a trabajar la historia. ¿Por qué? Porque al final se deteriora la relación.
Y ahora vamos a conocer a un padre que defiende y practica este modelo con su hija. Alejandro Muñoz es además el vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Libre Educación, una organización que defiende a aquellas familias que eligen educar sin escuela. Esas personas que dan las clases, claro, son los padres, y estos padres pues tienen trabajos, ¿verdad?, otras obligaciones, y eso a veces choca con la imperiosa necesidad de preparar las clases para sus hijos. Muñoz nos ha explicado que en realidad esto es una forma de vida.
Supone un cambio de vida total, es una filosofía de vida porque supone renunciar a otras cosas. En principio, para poder hacer educación en casa, o bien uno de los dos progenitores renuncia al trabajo o hay una reducción de jornada por parte de los dos progenitores, ¿no? Porque tienen que estar en casa. Eso supone unos menores ingresos económicos y supone renunciar a otras partes. Es complicado a veces, desde el punto de vista de adulto, estar muchas horas con los niños y con las niñas, y supone un trabajo personal importante también por los adultos.
Alejandro defiende que es un modelo de educación distinto, dice que no están en guerra con la escolarización tradicional, pero sí piden que se regularice su situación y que además se respete la decisión de los padres que deciden educar a sus hijos en casa. Y ahora nuestro protagonista es el mar. Sí, sí, como lo has oído, el mar, porque estos días de Navidad nos suenan, ¿verdad?, a hogares, a familia, a amigos, todos reunidos en torno a la mesa repleta de comida, cantando villancicos con alegría, claro. Bueno, este villancico que estás escuchando es de los miembros de la Pastoral del Mar en Vélez, Málaga. Durante estas fechas de encuentros familiares, si las condiciones climatológicas lo permiten, muchos siguen faenando para hacer una Navidad suculenta en nuestras mesas. Pero también hacen presente el apostolado de las gentes del mar en estas fechas, un trabajo que van presentando incluso en los colegios, explicándoselo a los niños para que sepan cómo es una Navidad en el mar.
Muchos años, pero vaya, en la calle y en los colegios lo llevamos 5 años. Pero yo desde que era pequeñito, desde que tenía 10 o 12 años, tanto mi hermano y yo estábamos en las pastorales.
Bueno, pues han ido por los colegios, ¿eh?, durante estos días, los pescadores explicándoles a los niños cómo se faena estos días y, de paso, pues degustando unos dulces y unos turrones con ellos. Los responsables de la Pastoral del Mar se han mostrado entusiasmados por estas actividades que dicen contribuyen para ellos para dar el pistoletazo de salida a la Navidad. Unos días para recuperar tradiciones navideñas que pasen a las jóvenes generaciones de este apostolado del mar.
Venimos muy gustosos porque esto es recuperar tradiciones y que esto en su vida sea, en su tiempo, sea un semillero, un vivero de futuros pastorcillos, ¿no?
Bueno, pues las tradiciones de la Navidad en la Pastoral del Mar que se viven en estos días, como las vive nuestro próximo protagonista. Él se llama Aureliano Marín y es pescador. Hola, Aureliano, ¿cómo estás? Bienvenido a COPE, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Aureliano. Oye, no sé, estamos en temporada alta para vosotros, ¿no? Entiendo que mucho trabajo.
Pues sí, para nosotros se acaba la temporada cuando se acaba el año, prácticamente. Depende del arte que pesque y estas cosas.
Uh-huh. A ver, ¿cómo es? Cuéntanos, porque mucha gente que nos está escuchando ahora, claro, piensa en la Navidad, en casa, con la familia, pero no sé si a ti te ha tocado algún día esto de pasar días de Navidad faenando en el mar. ¿Cómo son esas jornadas?
Pues echa mucho de menos a la familia. Si te toca, ahora por ejemplo este año estamos tranquilos, ya tenemos la campaña cerrada, pero otro año pues nos ha tocado pues pescar en estas fechas y realmente pues el estar en la mar, que es un sitio tan solo, es tan solitario, es tan suyo, y ver que la gente pues está de fiesta, que está celebrando, que está pues no te toca más que sufrir y esperar que por lo menos la gente que tiene en tierra que se lo pase bien. Y cuando llegas con ellos, pues con muchas ganas de estar con los amigos, con los ratos que pasas con los amigos y con la familia. Yo siempre le he dicho a ellos, no sé si me comprenden o no, que los disfrutamos quizá todavía con más intensidad. Un buen rato, una buena cena, una buena comida, lo disfrutamos muchísimo.
Claro, porque se sabe.
Porque lo echemos mucho de menos.
Eso iba a decirte, porque se sabe lo que es pasar una noche pues en esa oscuridad, ¿no? De alta mar y en ese silencio, ¿no? Que parece tan tan extraño en estos días de Navidad. Oye, y en esas circunstancias con los compañeros en el barco, no sé si montáis el Belén o organizáis una cena también un poco especial, al menos para que, aunque sea diferente, se pueda celebrar la Nochebuena o el Día de Navidad.
Bueno, nos acordamos mucho de la gente que está en casa, así hoy en día que bueno, ya con los dispositivos que se lleva estamos con tenemos cobertura y estamos muy no en la mar solo se trabaja, la mar se trabaja, hacemos bien poco. Cuando llegan estas fechas nos toca trabajar y es un trabajo, la verdad, que un trabajo muy complicado. Luego ya te digo, tiene su recompensa, porque quizá el rato que estamos en tierra lo disfrutamos con una intensidad que si estuviésemos siempre en tierra no lo haría. Y para los que venimos de generaciones de pescadores, porque en mi caso vengo de abuelos, bisabuelos, mi padre, yo, mi hijo, ahora tengo un nieto, los nietos no son todavía muy pequeños, pero mi hijo y mi yerno están conmigo en la finca. Y entonces pues tenemos un doble rasero. Venimos de un trabajo muy duro, muy negro, durísimo, unas condiciones muy malas, mucho frío, temporales, pero luego llega en tierra y como que se te quita todo, es decir, lo vives, realmente lo vives. Y entonces echas mucho de menos esos buenos ratos con la familia, con los amigos, sí.
Y cuando se están en esas situaciones, en ese echar de menos, Aureliano, no sé si la fe ayuda algo o no.
Hombre, siempre, siempre. Aunque parezca que no, la gente de la mar somos muy muy creyentes, ¿eh? La gente de la mar, es decir, a lo mejor no estamos todos los días en la iglesia, pero nos acordamos de Dios desde que sale el sol hasta que se pone. Y por la noche también, porque nos toca hacer guardia. Sí, que somos creyentes, la gente de la mar es muy creyente. Eso vamos, no que ha venido ni la menor duda.
Oye, y entiendo que también hay una especial responsabilidad en estos días, bueno, especialmente imagino que en los primeros días de diciembre o en la segunda, tercera semana, porque buena parte de lo que hay en las mesas de España lo habéis pescado vosotros.
Pues sí, eso también no. De alguna manera, pues el pescado siempre en esos días suele valer más dinero y te incentiva que esos días, pues la recompensa económica, pues es algo mejor o es mejor. Por lo menos lo que pillas, pues bueno, lo disfrutamos todo un poco. A nosotros nos llega en fin, bien. Va a pescar según qué pescados, que son más demandados y dale. Yeah. Bien.
A lo mejor ahora me dices que luego en tu casa Nochebuena cenáis un cordero, ¿o no? En casa del herrero cuchillo
pollo,
de palo.
Esta
pollo.
Noche. si yo te digo, yo le digo muchas veces a mis amigos, porque pescado tenemos, pues ya ves, nosotros pescamos, por ejemplo, el atún rojo, las piezas de el besugo, el brazo, el pez espada. Y si yo te digo que soy más de carne que de pescado, pues a lo mejor no me crees. Como pescado porque está muy bueno y tengo calidad, pero realmente yo personalmente disfruto más con la carne que con el pescado. Pero bueno.
En este caso cumpliendo el refrán entonces, ¿no? De en casa del herrero,
sí,
cuchillo
totalmente.
En casa del pescador,
total.
Pollo en Navidad.
Totalmente, totalmente.
Muy bien. Oye, ha sido un placer hablar contigo, Aureliano Marín, y hemos aprendido mucho, ¿eh? De alguien que ha pasado, que las ha pasado duras y difíciles en estos días, en esa oscuridad y en ese silencio del mar. Y hemos aprendido mucho, y seguro que muchos de nuestros oyentes también van a valorar un poquito más pasar estas celebraciones en casa con la familia después de haberte escuchado. Gracias por estar con nosotros y muy feliz Navidad, Aureliano.
Feliz Navidad y muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues nos vamos a marchar ahora del mar a un lugar donde la Navidad va a ser también realmente complicada este año. El Papa Francisco ha decidido enviar al cardenal polaco Konrad Kagurski a Tierra Santa esta Navidad para pedir la paz en la región. El pontífice ha enviado a su emisario, responsable de sus obras de caridad, como señal concreta de su cercanía a las personas que viven esta guerra. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. En estos momentos, de hecho, está visitando distintas comunidades católicas de Tierra Santa para ofrecerles la cercanía del Papa ante el sufrimiento que están afrontando como consecuencia de la guerra. Junto a todas ellas, reza para obtener el regalo de la paz, tal como le ha pedido Francisco. Ayer el cardenal Krajewski, que como sabemos se encarga de ejercer la caridad en nombre del Papa, es su limosnero, se encontró con cuatro jóvenes que escaparon de Gaza antes del inicio de los bombardeos y uno de ellos perdió a 12 miembros de su familia. Le han puesto al corriente de todas sus carencias, confirmando que en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza y en los edificios adyacentes se refugian unas 600 personas. Mañana el cardenal Krajewski celebrará la Misa del Gallo junto al cardenal Piczaiola, patriarca de Jerusalén, en una basílica de Belén que está desierta y que afronta una guerra.
Gracias, Eva. Pues precisamente sobre Tierra Santa en Navidad reflexiona hoy Mario Alcudia en su firma semanal en Mediodía Cope. Hola, Mario. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Esta semana, a través del excelente trabajo de nuestros compañeros de la tarde de COPE, con Fernando de Haro al frente, hemos sido testigos de la durísima situación que se vive en la Tierra del Señor en estos días. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Piczaiola, recordaba en estos micrófonos a las más de 20.000 personas muertas ya en la franja de Gaza desde el inicio de este enfrentamiento. Se refería de forma especial a la muerte de dos mujeres, Najeda y Samar, asesinadas por francotiradores junto a la parroquia de la Sagrada Familia hace justo una semana, convertida en una especie de campo de refugiados con más de 750 personas con cuyo párroco, seguro que has escuchado, el Papa mantiene contacto constante para seguir de primera mano lo que acontece y trasladar su cercanía y solidaridad a esta pequeña comunidad católica. El purpurado recordaba además que estos días se ha renunciado a todos los eventos públicos en un contexto de guerra y de mucho dolor para todos. Va a ser una Navidad de tono bajo, herida por tanto dolor, con solo las celebraciones litúrgicas para conmemorar el acontecimiento más importante para los cristianos, el nacimiento de Jesús. Ante esta Navidad de luto y de dolor que vivirá Tierra Santa, sin peregrinos, sin celebraciones, desgarrada por la guerra, el Papa invoca la cercanía de todos que expresamos en oración y en ayudas concretas, porque como decía Francisco en las redes sociales estos días, no queremos dejarles solos. El sufrimiento de Belén es una herida abierta para el mundo entero. La ayuda que se les hace llegar desde todo el mundo, junto a la oración de todos nosotros que les traslada el Papa, dice el padre Gabriel Romanelli, llenan de fuerza y de esperanza a una comunidad que en tiempos de guerra sigue más unida que nunca. Cuenta además que en la celebración de cada Eucaristía, en el silencio de la adoración o en el rezo del rosario, intentan poner el corazón en las cosas del cielo y por cada bomba que resuena, elevan una oración a Dios para que acoja las almas de esas pobres víctimas. Esta Navidad al niño Jesús, que volverá a nacernos bajo los escombros de la castigada tierra de Cisjordania, le pedimos a él como príncipe de la paz que solo puede venirnos de lo alto. Hasta el próximo día.
Sigüenza, Guadalajara, ya tiene nuevo obispo. Monseñor Julián Ruiz Martorell ha tomado posesión oficialmente del Ministerio Episcopal de la diócesis en una misa que se ha celebrado esta mañana en la Catedral de Sigüenza. Oriundo de Cuenca, Monseñor Ruiz Martorell, después de una trayectoria pastoral en Roma y en Zaragoza, fue nombrado obispo de Huesca y Jaca, diócesis a la que guarda un gran recuerdo. Hoy entra en Sigüenza y lo ha hecho a lomos de un caballo blanco, como manda la tradición. En su nuevo ministerio, Monseñor Ruiz Martorell se siente muy honrado, dice, de entrar en la historia de Sigüenza, Guadalajara.
Me siento muy honrado de participar de esta noble historia de Sigüenza y Guadalajara. Los datos que él nos proporciona también nos abren el horizonte. Ser el 97 dentro de una cadena significa mucha responsabilidad, una tradición formidable, pero al mismo tiempo una pasión importante para vivir el presente y una esperanza para compartir el futuro.
Y ahora es momento de repasar el santoral del día, como siempre, con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy celebramos a San Juan de Ketty, que es natural de Cracovia y ahí mismo en la Universidad Polaca profundizó sus estudios. Se ordenó sacerdote y fue muy caritativo con los necesitados. Dios le concedió un gran espíritu de sabiduría. Luchó siempre contra la venganza para aplicar la reconciliación y el perdón. Muere en la víspera de Navidad de 1473.
Bueno, pues en un instante llegamos a las 2:30 y te cuento cómo están las cosas por las carreteras españolas. Si estás en un atasco, pues esta información desde luego te va a ser muy útil. También, ¿cómo van los precios de cara a las celebraciones navideñas? por si se te había olvidado, mañana es Nochebuena y al otro, Navidad. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias, como siempre, por seguir con nosotros al otro lado de la radio. Hasta las tres seguimos contigo aquí en Mediodía COPE. En este sábado de mucho coche, sí, de inicio de las vacaciones de Navidad que afrontamos con dos buenas noticias de inicio. El precio de la gasolina lleva meses bajando y el tiempo, al menos los primeros días, va a acompañar. En un instante estamos en la Dirección General de Tráfico y comprobamos cuál es la situación a esta hora en las carreteras españolas, porque ya te adelanto que la mañana ha sido muy, muy complicada en muchas ciudades de nuestro país. Pero antes, una cuestión. ¿Por qué es importante la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Estoy seguro de que has escuchado en las últimas semanas y en los últimos años, llevamos cinco de bloqueo, hablar muchas veces del Poder Judicial, del máximo órgano de gobierno de los jueces, de que está bloqueado, de que el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo. En definitiva, ¿en qué me afecta?
Y es llevar a cabo los nombramientos más importantes dentro del Poder Judicial. Para ser magistrado del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional de España, para ser presidente de un Tribunal Superior de Justicia, presidente de una sala, todos esos nombramientos los va a llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial.
Para todo esto que explicaba en COPE Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional, es importante el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, asumido que es importante renovarlo, quizá conviene hacerse esta otra reflexión. La democracia española, que tiene más de 46 años, sigue andando a veces con ruedines. ¿Y a qué me refiero? Pues a ese acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE, a propuesta de Feijóo, para que la Comisión Europea haga de intermediario entre ambos partidos para renovar ese poder judicial. Es evidente que Sánchez no es de fiar, no se fían de él ni sus socios, y que a los populares les ha parecido que con Bruselas en medio será más difícil ser engañados. Esta mañana insistía en esta idea Elías Bendodo, pero en todo caso la imagen de España que puede dar de ese pacto es de todo menos la de una democracia madura, consolidada. Esto sería impensable, esto de recurrir a Bruselas que venga a ayudarnos, esto sería impensable en Francia o en Alemania, pero los permanentes complejos españoles nos han hecho siempre ver a Bruselas como una especie de hermano mayor al que acudir en busca de consejo. ¿Qué es lo importante del futuro acuerdo si es que llega entre ambos partidos? Pues acabar con el grotesco espectáculo de ver cómo se reparten los vocales como si fueran cromos, como si fueran, en fin, miembros de un equipo de fútbol. Y es realmente importante porque con la amenaza de la amnistía encima de la mesa, el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son de las pocas instituciones que no controla directamente un Sánchez que ya ha colonizado Radio Televisión Española, la Agencia EFE, el CIS, a los letrados de las Cortes, la mayoría del Constitucional, presidente incluido, y por supuesto al Fiscal General del Estado. Por eso es fundamental que la necesaria reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces se haga atendiendo a la que en realidad ha sido la máxima de Bruselas, que se haga con criterios técnicos, que se respete la independencia judicial. Y esto es fundamental en las actuales circunstancias. Hay que recordar que la Comisión Europea ya tuvo que intervenir cuando Sánchez trató de modificar las mayorías necesarias para la elección de los vocales del Consejo, y que el propio comisario de Justicia ha dicho que estudiarán con atención si la amnistía supone un ataque al Estado de Derecho en España. Ahora bien, siendo todo eso cierto, también lo es que poner todo el foco en Bruselas denota ambiciones pequeñas. Significa aceptar que España no cuenta con la madurez suficiente como para gobernarse a sí mismo. Y eso nunca puede ser una buena noticia. De momento, el principio de acuerdo entre Sánchez y Feijóo supone avanzar en dos direcciones: la renovación de los vocales del Consejo y establecer un proceso para adecuar el sistema de nombramientos a las normas europeas. El PP cree que lo más urgente es reformar el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los jueces, y Ferrat dice que lo prioritario es renovar el Consejo. Veremos a ver cuál es el orden y si al final el orden de los factores sí altera el producto. De momento, esta mañana, la Comisión Europea ha confirmado en un comunicado que ya están reflexionando sobre esta petición de supervisión. Así que veremos si finalmente mamá Europa consigue lo que ni socialistas ni populares han conseguido en los 5 años que lleva bloqueado ese máximo órgano de gobierno de los jueces. Están pasando más cosas en este sábado y te las voy a contar ya mismo con Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Más Madrid pide formalmente la dimisión de Ortega Smith y del presidente del Pleno, Borja Fanjul.
Han presentado este mismo sábado los escritos contra el concejal.
Álvaro, ahora sí.
Han presentado este mismo sábado los escritos contra el concejal de Vox por, según ellos, su agresión al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Te recuerdo que ayer Ortega Smith, tras una intervención en la tribuna, al escuchar que Rubiño la calificaba de asquerosa, se le acercó de un modo intimidante y con su carpeta, al agitarla airadamente, tiró una botella vacía que había en la mesa. Al presidente del Pleno le acusan de no haber expulsado a Ortega Smith en el acto.
El Papa Francisco envía a Tierra Santa al cardenal limosnero.
Se llama Konrad Kagrensky y es el responsable de las obras de caridad del Papa. Se trata del mismo cardenal que ha encabezado personalmente 7 misiones humanitarias de la Santa Sede en Ucrania. En esta ocasión va a pasar la Navidad junto al patriarca de Jerusalén, cerca de los cristianos de Gaza.
Un herido y 13 detenidos en una pelea entre bandas en el barrio de Usera, en Madrid.
La pelea ha tenido lugar sobre las 7:30 de la mañana por causas que todavía se desconocen. En la reyerta, el hombre de 26 años ha resultado herido con la hebilla de un cinturón en la cabeza, que le ha provocado una herida que le ha dejado al descubierto una fractura en el cráneo.
Y además de todo eso, Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos partidazo Atlético de Madrid-Sevilla.
Sí, es el último del año en Primera División. A las 4:15, ambos equipos ya están en el Metropolitano. Recordemos que se juega hoy porque en su día se aplazó este partido por el temporal. Simeone no puede contar con Barrios ni con Lemar por lesión y Savic y Hermoso por sanción. Y el Sevilla, por su parte, viene de ganar en el campo del Granada 0-3 en el estreno de Quique y busca alejarse del descenso. 4:15 te lo contamos en tiempo de juego. En baloncesto hay jornada hoy de la Liga Endesa. A las 6 de la tarde, Valencia Basket Granada, 6:30 de Juventud Real Madrid y a las 9:15 Derby Gallego, Breogán Obradoiro. Y en fútbol internacional, como es habitual, hay fútbol en la Premier League durante las Navidades. Hoy el partido más destacado es a las 6:30, Liverpool Arsenal.
Gracias, Xavi. Son las 2:37, la 1:37 en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Está en los estudios del partidazo, en directo, Ben Reijar, que es el CEO de la Superliga, es decir, el máximo responsable de este proyecto tan ambicioso y que hoy ha sido noticia en el mundo entero. Hola, Ben, ¿qué tal?
Hola,
¿qué dinero les vas a ofrecer?
Primero es la estabilidad que ofrece una liga europea.
Pero eso cuesta dinero.
Efectivamente.
¿Dónde está el dinero?
El dinero es en una plataforma que hemos llamado Unify. El acceso a todos los aficionados del mundo a acceder al mejor fútbol gratis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus 3 distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid, regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta 26 millones de españoles van a viajar durante las próximas 2 semanas y de ellos 20 lo van a hacer en coche. Así que nuestra siguiente parada en Mediodía COPE es la Dirección General de Tráfico, después de una mañana complicadísima en algunas zonas del país, como se circula a esta hora por las carreteras españolas. Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento seguimos pendientes de varios siniestros. En Castellón, en la AP7 en Chilches, dirección Valencia. En Toledo, en la 4 en la estación, sentido Ciudad Real. En Burgos, en la P1 en Zuñeda, hacia Madrid. Y en Valladolid, en la A62 en Simancas, dirección Tordesillas. Además, hay complicaciones en Madrid de salida por la A6 desde el Plantío hasta Las Rozas. Tarragona, en la AP7 en Vandellós, sentido Barcelona. Dificultades en Toledo, en la A5 en Santa Olalla, hacia Talavera de la Reina. En Granada, de entrada por la la 92 en La Char y circulación lenta en Vizcaya en la 8 en Bilbao dirección Basauri, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta primera fase de la operación salida del puente de Navidad.
Gracias, Alba. Seguiremos pendientes durante todo el día, también mañana, del estado de las carreteras. En fin, los consejos de siempre, ¿eh? Precaución, tranquilidad, lo importante es llegar y, como siempre, mucha radio, ¿eh? La mejor compañía para estos días de viajes. ¿Vamos a poder disfrutar del tiempo? Que es la segunda gran pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos todos cuando tenemos unos días de vacaciones. Pues fíjate que en el Mediterráneo se pueden incluso alcanzar los 20 grados en estos próximos días. Y la verdad es que, en general, los cielos van a estar despejados. Lo explica Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Serán jornadas de tiempo muy estable y no habrá lluvias en prácticamente ningún punto del país, salvo alguna precipitación aislada en puntos del Cantábrico Oriental. Hablamos de cielos poco nubosos y formación de abundantes bancos de niebla en el interior peninsular.
Bueno, hemos hablado de la gente que va a viajar en coche, nos ocupamos ahora de los que han escogido el tren. Renfe ha activado un dispositivo especial para atender al aumento de viajeros que se esperan en estas fechas. Hasta 5 millones de personas se espera que usen este medio de transporte y esta mañana la verdad es que ya en muchas estaciones hemos encontrado las habituales colas, los encuentros, los abrazos, las carreras. En una de las más grandes de España, la estación de Atocha en Madrid, ha estado nuestro compañero Manu Santas. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. La verdad es que alguna que otra lágrima se me ha caído al ver muchas escenas de familiares abrazándose después de tantos meses sin verse. Es el caso de Manuel, que estaba esperando a su sobrino que llegaba desde Córdoba. He podido vivir ese abrazo y he podido preguntarles en primera persona.
Viene de Dos Torres, de Córdoba.
Hombre, bueno, más ganas tiene él de venir que, bueno, yo también de verle, está claro. Sí, tengo ganas de verle.
Buena Navidad, pasaré la noche buena, la noche vieja y pues me intentaré pasar en grande.
María ha sido otra de las viajeras con las que he podido hablar. Viene de Ciudad Real y llega con energía para pasar la Navidad en familia.
Yo vivo en la Ciudad Real y vengo a ver mi familia en Navidad para hacer bomba y de todo. Sí, con ellos estupendamente. Allí vivo solo, pero vamos.
Otro abrazo que me ha llamado mucho la atención ha sido el de esta familia colombiana, que hacía más de un año que no se veían. Ellos son Consuelo, Gloria y Juan José.
Nosotros somos de Colombia, nosotros nos veíamos hace como por lo menos un año.
Un año y dos meses, exactamente.
Compartir familia, amigos, que estén
en este tipo de festividades navideñas.
Y es que entre los más de 5 millones de desplazamientos que se esperan por tren esta Navidad, los destinos más solicitados son Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y el norte del país. Juan y su familia acaban de llegar desde Barcelona.
Nosotros hemos huido de la Navidad, ¿vale? Y nos hemos venido a Madrid a pasar estos días.
Un poquito la Navidad nosotros.
Bien, bastante gente, bastante influencia en el tren. Cogemos los billetes con anticipación, pero todo bien hasta ahora.
Como decía un gran sabio, la Navidad es tiempo para dar, tiempo para compartir y tiempo para amar.
Gracias, Manu. Pues buenos consejos, efectivamente, esos tiempos de los que vamos a disfrutar a partir de ahora, si es que tenemos la suerte de coger unos días de vacaciones. Bueno, y del tren al avión, porque si vas a utilizar este medio de transporte estos días, debes saber que finalmente habrá huelga de Iberia del personal de tierra de la compañía. Serán los días 5, 6, 7 y 8 de enero. Explicamos los datos, los detalles, Susana Moneo.
Son 4 días de huelga en el final de las fiestas y en plena operación retorno. Había anuncios previos de movilizaciones que habían quedado en suspenso ante la perspectiva de nuevas negociaciones, pero la reunión de hoy ha acabado sin acuerdo. La protesta se produce después de que la compañía haya perdido el servicio de handling, la asistencia en tierra a los aviones, en 8 de los principales aeropuertos, por lo que deberá subrogar a las nuevas concesiones a los trabajadores que prestan este servicio. En un comunicado, Iberia responsabiliza a los sindicatos de la ruptura, asegura que están garantizados todos los empleos y derechos adquiridos y hace un llamamiento a la desconvocatoria. Avisa de los enormes perjuicios que va a causar esta huelga en plenas fiestas de Reyes. Dice que atenta contra los derechos de los pasajeros y advierte de que no va a contribuir a mejorar las condiciones laborales de los empleados subrogados.
Si hay una constante, desde luego, en estas fechas de Navidad, es que todos comemos más de lo que deberíamos en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja, y luego llegan esos kilitos de más que uno quisiera no haber recuperado. Así que vamos a tratar de poner negro sobre blanco algunos consejos precisamente para hablar de nutrición. Lo vamos a hacer con la nutricionista Paula Martín Clarés. Hola, Paula, gracias por estar en Mediodía Cope. Buenas tardes.
Hola a todos y buenas tardes para todos.
Bueno, Paula, autora del libro La salud de tu piel está en lo que comes. Paula, hemos preguntado a algunos de nuestros oyentes y nos han trasladado tres cuestiones básicas, eran muchas más, pero las hemos sintetizado en tres preguntas que a ver si ayudamos a poner algo de, a arrojar algo de luz. Primero, consejos para no acabar las Navidades con 2 o 3 kilos de más.
Es muy buena pregunta porque es mejor siempre prevenir antes que luego tratar, que luego llegamos a enero y decimos ¿qué hacemos? Así que muy buena pregunta porque ahora está todo en nuestras manos. Así que os voy a dar algunos consejitos. Lo más importante, siempre andar como mínimo 30 minutos al día, ¿vale? Y luego, un consejo que va a englobar todos los que os voy a decir es planificar, porque la planificación va a ser clave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, no saltarnos ninguna comida, porque al final, si nos saltamos una comida, vamos a llegar con mucha más hambre al evento y vamos a comer en exceso. Luego, sí que es verdad que yo os animo a probar todo, es decir, no soy de las que dice no tomáis dulces, es decir, podéis tomar dulce, pero un trocito, no todo el turrón entero.
Claro,
probar un poquito de cada cosa para no quedarte con esa ansia, pero sí que no acabarte todo el turrón.
Claro.
Luego, otro consejo que os voy a decir siempre es priorizar los aperitivos saludables, porque es verdad que hay un montón de aperitivos y hay saludables y no saludables. Por ejemplo, un no saludable, un frito. Pues vamos a priorizar a lo mejor ese salmón o esa anchoita para priorizar ese aperitivo saludable. Luego, bueno, otro...
Sí.
Si quieres sigo dando
más
consejos. Yo tengo un montón.
Ya llevo 5 apuntados, vamos a por el sexto.
Voy a decir ya 2 más y ya está. Luego... lo más importante es comer poco a poco, ¿vale? Y masticar, que en estas comidas hablamos tanto como a mí, que me gusta hablar mucho, que al final no somos conscientes de lo que estamos comiendo al estar hablando, entonces intentar comer poco a poco para que nos sacie más. Y por supuesto, el alcohol y los refrescos azucarados y el café, intentar sustituirlos, pues agua con gas, agua o con alguna infusión depurativa.
Pues nada, ya tenemos una primera lista de 7 consejos, luego sí. Lo vamos a poner todo en cope.es para que los oyentes puedan consultarlo. Segunda pregunta que nos han hecho varios de los oyentes con los que hemos hablado. Después de una comilona como las de estos días festivos, ¿es recomendable realizar después algún tipo de ayuno? Como, en fin, hay quien promueve en las redes sociales.
Sí, pues mira, es verdad que yo esto lo distingo en 2 casos. Yo nunca estoy a favor del ayuno y menos si no es bajo la ayuda de un nutricionista. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si hay algo que nos ha sentado mal durante una cena de Navidad o una comida de Navidad, pues sí que a lo mejor intentar estar unas horitas de ayuno hasta que te mejores, por ejemplo, el estómago y te empieces a encontrar bien. Pero yo no lo promuevo. Lo que sí que promuevo es tomar, por ejemplo, complementos alimenticios que nos ayuden a mejorar esa sensación de carga alimenticia. Por ejemplo, el cardo mariano, que yo siempre le digo que es la lavadora de nuestro intestino, porque al final, durante esta época tenemos tantos excesos que nuestro hígado y nuestro intestino pues sufren, y al final el cardo mariano pues nos va a ayudar a depurar. Y luego también pues ayudar con alimentos depurativos, como el limón, la remolacha, el brócoli, los arándanos, el aguacate, pero compensar, por ejemplo, cenar mucho, 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 y decir, bueno, mañana voy a estar todo el día sin comer, que eso es compensar, no es buena idea.
No es una buena idea. Bueno, y una cosa más, Paula, que nos queda solo un minutito.
Sí.
¿Hay alguna dieta especial que podamos hacer los días, digamos, que no son de fiesta para tratar de no compensar? Ya
sí.
Sé que no es la palabra, pero digamos equilibrar.
Sí, y es la que más alcance tenemos, que es una dieta antiinflamatoria, porque todos los alimentos en exceso de las Navidades son inflamatorios. Entonces hay que tomar una dieta antiinflamatoria, ¿vale? ¿Qué es una dieta mediterránea? Que es la que todos conocemos, pues alimentos ricos en fibra, fruta, verdura, evitar también los cereales y la proteína porque suelen aparecer en grandes cantidades pues en la cena de Navidad, por ejemplo, y evitar pues las dulces, las bebidas alcohólicas, azucaradas, etcétera.
Pues oye, ha quedado clarísimo. Los siete consejos, la recomendación con matices del tema del ayuno y sobre todo esta dieta antiinflamatoria, que básicamente es la dieta mediterránea de toda la vida para estos días. Pues te agradezco mucho, Paula Martínez Clares, autora de La salud de tu piel está en lo que comes, nutricionista, que nos hayas ayudado a afrontar con un poquito más de información estos días de tantas comidas en Navidad. Gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a todos.
La almeja y la centolla, almeja babosa y centolla, es lo que más se están demandando. La vieira también se vende bastante bien, pero lo que es centolla y almeja.
Bueno, nosotros en Navidad, lógicamente, el plato que más se vende en Asturias es el de Chaco, quizá por la lejanía y que no es un plato que tenemos todos los días. Después también vendemos muy bien los cochinillos asados, los cochinillos rellenos, en fin, todos los rellenos que tenemos dentro de nuestra carta, que no son pocos.
Escuchas a José Miguel y a Pachi. Tienen una marisquería y una carnicería, respectivamente. Ellos dos se han despertado muy pronto hoy para preparar lo que está siendo una jornada muy intensa en los mercados españoles. Hoy, víspera de Nochebuena, estamos apurando las compras de última hora para la cena de mañana y la comida de Navidad. Y como escuchas, seguimos recurriendo a los clásicos. Un poco de marisco, centollas, gambas, almejas y de carne. Lo que no defrauda nunca es el cordero. Lo que tampoco es una novedad es ver cómo la factura de estas cenas y comidas de Navidad se incrementa. Esta vez los alimentos han crecido un 9% de media en el último año. Lo bueno es que suben a un ritmo mucho menor que el año pasado. Lo malo es que esto significa la consolidación de los precios en niveles desconocidos. Álvaro Sáez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo?
José Miguel ponía nombres a lo que estamos comprando en marisquerías y en pescaderías. Vamos ahora a ponerle cifras. ¿Cuánto nos va a costar?
Pues mira, la corvina marca de media en España 7,69 euros el kilo. Hace un año era de 6,94, apenas 75 céntimos más que nos va a costar el kilo de corvina. La lubina es más cara, 14,42 euros el kilo. Ahora bien, se mantiene al mismo precio con respecto al año anterior. Como nos cuenta José Miguel, a este lado del mercado los precios son altos, sí, pero no más que el año anterior.
Poca hay. Por ejemplo, la almeja, te puedo contar que está más barata que en el 2022. La almeja se está vendiendo a 21, 22 euros una almeja babosa marinera. No, están más o menos los mismos precios, lo que es eso, pero la almeja sí, se notó que este año está un poquito más asequible.
Bueno, por otro lado tenemos la carne, que esta, Álvaro, sí que ha subido de precio.
Unas cosas más que otras, ¿eh? La estrella, el cordero, ha subido cerca de 3 euros en un año y 5 con respecto a hace dos. Casi 20 euros nos va a costar de media el kilo de cordero. Aunque si preferimos la ternera, por ejemplo, un entrecot, el año pasado costaba menos de 20 euros el kilo. Ahora roza los 22. Una opción más asequible para esta Nochebuena es sin duda el solomillo de cerdo, que no llega a los 9 euros el kilo. Ahora bien, ha subido 3 con respecto a hace dos años, pero para contener el gasto sin duda no hay nada mejor que la carne de ave, que es la que menos ha subido. El pavo incluso se puede encontrar más barato que el año pasado, a 8 euros el kilo.
Bueno, en este repaso que estamos haciendo nos toca también hablar de embutidos y quesos, otros clásicos de las mesas españolas en Navidad. ¿Cómo están los precios en estos productos?
Pues mira, las secciones, Guillermo, de embutidos siguen con prácticamente el mismo cartel de precios que el año pasado, apenas unos pocos céntimos han subido, como nos cuenta Rafaela desde Córdoba.
Pues mira, he venido a comprar un poquito de embutido, porque el jamón ya me lo llevé el otro día, y un poquito de queso. Lo que es el embutido no ha subido mucho, un poquito más el pescado y la carne quizá, pero tampoco una exageración, vamos.
Pero mira, fíjate, Guillermo, que cambia mucho en el caso, vamos a poner el jamón ibérico, ¿no?, que nunca falla. Así compras la pieza entera o la compramos loncheada. Puede ser una opción si queremos ahorrarnos un poquito de dinero en nuestra cesta de la compra. Por ejemplo, el kilo de paletilla ibérica, la pieza está a 16,88 euros de media, pero si la compramos en sobres, es decir, pedimos que nos la lonchen, nos cuesta casi 50.
Y si pides que te lo corten a mano, te aseguro que son 4 o 5 euros más. Bueno, y hablemos de quesos. Los precios en este producto han subido y además bastante, ¿no?
Sí, sí, sobre todo el curado. El kilo de manchego, por ejemplo, está ya en los 22,69 euros el kilo, 4 euros más que el año pasado. Aquí sí vamos a notar esa subida de precios que lo vive Hamilton desde su puesto de delicatessen.
El queso nacional, si no te digo que ha subido el doble, casi el doble. Con respecto a hace 6 meses atrás.
Bueno, pues gracias Álvaro. Por la tarde siguen abiertos casi todos los comercios para que los más rezagados hagan sus compras de última hora. Y aquí en Mediodía Cope te hemos hecho un repaso de a cuánto, más o menos, te va a salir la cena de mañana o la comida de Navidad. El incremento de los precios de los alimentos no es el único problema que tiene nuestra economía. El paro, el desempleo sigue ahí y lamentablemente desde hace mucho, de hecho parece que ha hecho callo. España sigue teniendo el mayor paro de la eurozona con una tasa de desempleo del 12%. La cifra desde luego es altísima. Y eso que este gobierno, con eso de los fijos discontinuos, permite que se inscriban en el SEPE como demandantes de empleo, pero no cuentan como parados. Para todos ellos, para los desempleados, el gobierno ha aprobado un nuevo subsidio de desempleo. La prestación será de 570 euros durante los primeros 6 meses e irá bajando gradualmente. Lo podrán cobrar los menores de 45 años y se incorporarán a este subsidio los trabajadores del campo eventuales y los empleados transfronterizos que trabajan en Ceuta y Melilla. Además, se podrá cobrar si se tiene un contrato de trabajo, ya sea a tiempo total o parcial, durante 18 meses. ¿Soluciona esto el problema del paro en España?
Dicen que la economía es la ciencia de los incentivos o de los desincentivos, es decir, cómo podemos estimular comportamientos, cómo podemos estimular actitudes o cómo podemos estimular inversiones. Aquí, en este caso, parece ser que el incentivo está en ganar votos mucho más que en el tema de hacer que las cosas funcionen desde el punto de vista de la economía.
Pues como ha contado en la mañana del fin de semana Jesús Vega, experto en recursos humanos, la realidad es que no. Con esto no animamos a los desempleados a buscar trabajo y nos estancamos en esa terrible realidad.
España tiene el doble de nivel de desempleo que el resto de Europa. Cuesta enormemente a los restaurantes, a los bares, a los hoteles encontrar camareros, cuesta encontrar conductores de camión, cuesta encontrar puestos en logística. ¿Cómo es posible entonces que un país que tiene tanto desempleo al mismo tiempo tenga tantos problemas para tener un pleno empleo y que al final tanta gente no quiera trabajar como camarero?
Esta reforma se aprueba con más de un año de retraso, no solo por el adelanto electoral, sino también por la disputa dentro del gobierno de coalición entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. La ampliación de la cobertura del sistema no era compartida por la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que planteaba una reducción de la cuantía. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, finalmente ha llamado este viernes por la noche por teléfono a Pedro Sánchez. Le ha felicitado por su nuevo mandato y durante la conversación han abordado la relación bilateral y la situación en Gaza. Según la Casa Blanca, ambos líderes se comprometieron a seguir facilitando la entrega de ayuda humanitaria vital para los civiles de Gaza. Yunisa Reynoso es la embajadora de Estados Unidos en España y lo ha explicado en la linterna de COPE.
Han tenido un muy buen diálogo sobre la situación en el Oriente Próximo y cómo podemos seguir trabajando con los países de la región, obviamente Israel, pero también los países árabes, para poder extender estas pausas humanitarias y enfocarnos en la liberación de los rehenes. Hoy obviamente pudimos ver los resultados de los esfuerzos con la resolución que ha pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Se refería la embajadora a esa resolución que después de una semana de intensas negociaciones se aprobaba anoche en el Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sobre el terreno, precisamente, el ejército israelí ha detenido durante las últimas horas a cerca de 700 supuestos miembros de Hamas y de la Yihad Islámica, de los que unos 200 han sido llevados a Israel para ser interrogados. El dato global de víctimas es cada vez peor. Al menos 20.000 personas han muerto y hay también más de 53.000 heridos, la mayoría civiles, según datos que aporta el Ministerio de Sanidad de Gaza, que, como sabes, está controlado por Hamas. Y ahora nos vamos a Islandia. Así sonaba el volcán del pequeño pueblo pesquero en Grindavik, en Islandia, 43 kilómetros de la capital. Desde noviembre se llevan registrando pequeños terremotos en toda esa zona que ha obligado a evacuar a más de 4.000 personas. La erupción comenzó el lunes y es la cuarta en esa península. Quédate con este dato. Según el Consejo de Turismo de Islandia, se estima que el país vive un evento volcánico cada 5 años. El aeropuerto internacional de Keflavik y los corredores de vuelos internacionales siguen abiertos y, según el gobierno, no ha habido cancelaciones ni retrasos. Jaizkibel Roa es uno de los españoles que vive en esa zona, hemos hablado con él. Nos ha contado que se enteró de lo que estaba pasando por la llamada de un familiar.
Mediante un familiar me dijo que mirara el cielo, me mandó un mensaje y miré el cielo por la ventana y lo vi todo rojo. salí fuera y pues nos encontramos ese espectáculo. Al principio te entra el de nervios de no saber que, dónde está o dónde ha salido, y porque parecía que lo teníamos en mismamente dentro de la ciudad.
Bueno, la situación parece controlada ya que la lava está fluyendo hacia el norte, provocando que no pueda cubrir el cielo de restos volcánicos tóxicos en la ciudad. En todo caso, las imágenes que puedes consultar en cope.es siguen siendo espectaculares. Hoy llegamos a las 3 con esta canción que seguro conoces, el clásico Que canten los niños de Perales, pero versionado por Bebe. A las 3, 2 en Canarias, te quedas con el estreno de Un arranque de furia, 40 años del 12-1 España a Malta, el maravilloso podcast de Fernando Evangelio que tienes disponible en cope.es con los números 1 del deporte.
Que canten por esos que no cantarán.